Estamos ya en las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y seguimos aquí en Mediodía COPE con un titular. Alemania anuncia la creación de un escudo antimisiles europeo. Un sistema que implicará a otros 14 países de la OTAN, a los que hay que sumar Finlandia. España ha quedado excluida por ahora y ya veremos qué pasa en un futuro. ¿Pero qué propone exactamente Alemania y por qué España se va a quedar fuera? Pues vamos a buscar algunas claves. Un escudo antimisiles es algo muy, muy, muy complejo y además es algo también muy, 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 muy caro. Para empezar, hay que explicar que de forma general pues hay dos tipos de escudo. Uno, diseñado contra misiles balísticos, aquellos que alcanzan gran altura y pueden recorrer grandes distancias. Para contrarrestar esta amenaza, existe ya un escudo específico operado por la OTAN y en el que España tiene un papel fundamental a través de la base que tiene en Rota. Y luego están los sistemas contramisiles más pequeños, que vuelan más bajo pero cuyo número puede ser mayor. Estos pueden ser derribados con baterías antimisiles. España, por ejemplo, tiene desde 2014 los misiles Patriot, que se hicieron conocidos durante la Guerra del Golfo. Lo que ocurre es que estas baterías protegen puntos muy específicos, como por ejemplo bases militares o lugares estratégicos, pero no pueden responder a los ataques constantes y contra la población civil como los que está sufriendo en este momento, especialmente esta semana, Ucrania. Para esa protección global necesitas ampliar todo el sistema y generar un escudo, y esto es lo que quiere diseñar ahora mismo Alemania. El problema es que hacen falta muchos misiles y poseer la tecnología que coordine todo el operativo en diferentes países. Y eso, si no lo tienes, necesitas comprarlo y el coste, como te decía hace un momento, es altísimo. Por eso Alemania se ha buscado socios para compartir gastos. Evidentemente, a quien más interesa es a los países que están más cerca de Rusia, y esos, pues, lógicamente se han sumado rápido. Esta es la explicación que le daba la ministra de Defensa, Margarita Robles, esta mañana a Carlos Herrera para justificar que España no esté de momento en ese proyecto.
Los países que pertenecemos a OTAN tenemos ya esa protección. Esta es una, bueno, es una opción que toma Alemania dentro del ámbito de sus inversiones y que, como decía antes, países geográficamente más próximos a Rusia pues han decidido estudiarla. España, Francia, Portugal e Italia, en el momento actual, entendemos que con la protección que hay es suficiente.
Es decir, Alemania tiene una necesidad de defensa imperiosa, pero muy cara, y ha buscado socios que compartan esta misma inquietud. El gobierno español no parece que tenga tanta prisa, aunque la ministra no descartaba unirse en un futuro a este sistema. Alemania se mueve empujada por los acontecimientos. Desarrollar un escudo antimisiles propio no se puede hacer de la noche a la mañana, y aunque lo compres, lleva su tiempo, pero la amenaza la tienes ahora. Es lo que nos ha explicado Félix Arteaga, investigador del Real Instituto Elcano.
No se acaba de ver muy claro qué aportaría el nuevo sistema, salvo lo que hemos comentado: mucho coste, más ambición, pero también poca seguridad de que llegue a tiempo.
Fíjate, hace menos de un año todo esto que te acabo de contar sería impensable, sería algo de ciencia ficción o de una novela de espías, pero ahora es una realidad. Así que fíjate lo que está cambiando nuestro mundo en apenas 6 meses. Y da miedo pensar que pueda cambiar todavía más. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
A esta hora, Pilar, la Guardia Civil sigue buscando al bebé que habría sido secuestrado ayer por la tarde en un aparcamiento del Monasterio de Piedra en Zaragoza. El pequeño de un añito estaba con su madre y otro familiar cuando apareció un coche del que salieron dos hombres. Uno de ellos, y según el propio relato de la mujer, sería su expareja sentimental, y el otro podría ser el abuelo paterno. Se está investigando el caso ahora mismo. Además, Pilar, Liz Truss, la primera ministra británica, ha destituido a su ministro de Finanzas. Le ha durado poco. Es una noticia, además, que se acaba de producir. Podría también cambiar su plan económico directamente. Lo hace tras las críticas dentro de su propio partido, el conservador, por haber provocado el caos con su paquete de medidas. Truss apenas lleva un mes y medio en el cargo. Y nos ayudó a ver la ciencia y la medicina desde otro punto de vista, el de los límites y las consecuencias que tiene cada experimento que se está poniendo en marcha. Ha muerto César Nombela, colaborador habitual de la cadena COPE y catedrático de microbiología.
Yo veo bastantes contradicciones en algunos
muchos de los propósitos que se plantean los investigadores para una
escuela. Con él entendimos mejor los riesgos de cruzar embriones humanos con monos, los peligros irreversibles de la ley trans y también todas las caras de la pandemia y de la investigación científica en estos últimos dos años. Tenía 76 años y había sido miembro del Comité Español de Bioética.
Y en los deportes, Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El Real Madrid pendiente de Courtois para el Clásico del domingo.
Acaba de decir Ancelotti en DAZN que Courtois ha tenido hoy buenas sensaciones y que mañana va a pasar una última prueba, aunque, como venimos contando en COPE, Courtois tiene muy complicado, pero muy complicado, estar el domingo en el Clásico. Rüdiger, por su parte, se ha entrenado sin máscara y no está descartado. En el Barça, Xavi ha probado con Koundé y Piqué apunta al banquillo. A esta hora, por cierto, habla el presidente Laporta en Barça Televisión. Hoy se abre la jornada a las 9 en tiempo de juego con el derbi Rayo Getafe. Anoche, recuerdo, clasificados para la siguiente ronda europea, Betis, Real Sociedad y Villarreal. En la Real, renovado Zubimendi hasta 2027. Euroliga de baloncesto, victoria del Barça en el Clásico ante el Madrid. Y en las motos, en Australia, caída y cuarta plaza en los entrenamientos para Izan Guevara, que puede ser campeón mundial de Moto3 el domingo.
El 14,4% han subido en septiembre los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Vamos, que un carro de la compra que hace un año costaba 100 euros, pues ahora mismo nos sale por 114. Es la mayor subida de la serie histórica que se inició hace ya 28 años. Y entonces, ¿por qué hoy escuchamos que el dato del IPC, que se ha conocido esta mañana, es una buena noticia? El dato del IPC del pasado mes de septiembre. Pues porque si en julio los precios crecían al 10,8% y ahora crecen al 8,9, estamos claramente ante una moderación. Y esto siempre, desde luego, según están las cosas, es una buena noticia. Todo está más caro, sí, pero ya no sube tan rápido como en verano. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Podemos decir que los precios han tocado techo o no, Marta?
Bueno, es lo que esperan la mayoría de los analistas consultados. Lógicamente, la subida de los tipos de interés del precio del dinero irá impactando en la demanda en los próximos meses, aunque todos estos analistas destacan el contexto de gran incertidumbre en el que nos encontramos. Lo estamos viendo con los carburantes, que después de las bajadas de septiembre, en octubre han vuelto a subir. Todo va a depender también de lo que pase con el gas en el invierno, pero de momento septiembre nos deja esa segunda bajada consecutiva interanual del IPC general. Es el mayor retroceso de la serie histórica en un mes de septiembre, más de punto y medio menos que en agosto, y además ese 8,9% está por debajo del 10% de la media europea. Pero aun contando con esa moderación, Pilar, de aquí a final de año sí se da, el Banco de España y otros centros de análisis auguran una inflación media para este año de entre el 8 y el 9%, y eso traducido en euros pues va a ser un sobrecoste medio por hogar de unos 2.600 euros.
No te vayas, Marta, que ahora seguimos analizando, pero vamos al desglose. Mira, en el supermercado la harina es un 40% más cara que hace un año. Los huevos, un 23%. Los aceites, como el de girasol, un 65%. El de oliva crece un poquito menos, un 14%. Y la leche se ha encarecido en un 25%. Pero más allá del súper, hay subidas a destacar, como la de los productos relacionados con el papel. Están entre un 25% y un 30% más caros. Papelería Leipen, Ciudad Real. Marco Musmeche, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Marco, ¿cuánto nos puede costar ahora mismo un paquete de folios de 500 folios? ¿Y cuánto podía costar justo antes del verano en vuestra tienda?
Pues el paquete de folio que se vende al público en la tienda ha llegado a los 6 euros prácticamente, 5,95, y por lo visto generalmente en casi todas las tiendas ronda ese precio o más. Y antes pues ha estado debajo de los 4 muchísimo tiempo. Años. Ha sido todo de golpe este año, digamos, en primavera y en verano, sobre todo, todo lo relacionado con el papel ha pegado una buena subida, sí.
Bueno, estamos contigo en Ciudad Real, y sí, hoy hemos conocido que Castilla-La Mancha es la comunidad con mayor inflación, y precisamente Ciudad Real, con un IPC del 10,9%, está entre las provincias con mayor subida en el último año, junto a León o, por ejemplo, también Ávila. Marco, ¿allí en tu ciudad, en el comercio, se nota la caída de clientes?
Yo creo que se notará mucho a partir de enero. Yo creo que este año posiblemente aguante, el comercio aguante todavía. Pero creo que a partir de enero la gente ya empezará a hacer cuentas y notar que el bolsillo está siempre más vacío. Eso sí, yo creo que es eso. A partir de enero creo que se notará más.
Marco, ¿y por qué una subida tan grande en vuestros productos, en la papelería sobre todo?
Bueno, todo lo relacionado con el plástico, obviamente, pues depende del petróleo. Y el papel depende un poco también, los folios en concreto, depende un poco también de la subida del transporte desde Brasil, Indonesia, que son los productores más grandes que hay en el mundo, y muchos distribuidores de Europa compraban allí el papel, y de repente se han visto que un contenedor ha pasado de costar, te digo, $2,500 a $15,000 de golpe. Y entonces, pues, prácticamente, ¿qué han hecho? Han ido a comprar en Europa, donde el costo del transporte es inferior por la distancia, pero claro, las papeleras son pocas. España, Italia, Portugal y Francia, y se han atascado prácticamente. Todos los compradores han atascado lo que es la compra de papel aquí en Europa, y obviamente más el coste energético y etcétera, etcétera, pues todo esto ha influido para que el costo de papel suba continuamente.
Pues Marco Musmechi, responsable de compras en la papelería Leipe en Ciudad Real. Gracias y que vaya todo bien, Marco.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Sube el papel, lo decíamos, bueno, la cesta de la compra. Pero también es llamativo el aumento en materiales de construcción. En lo que va de año han crecido más de un 10% y solo en la Comunidad Valenciana, en la industria de la cerámica, se han destruido 500 empleos y hay 7.000 personas en ERTE por el aumento de los costes de producción. Papel y cerámica son, por tanto, dos ejemplos inmejorables de lo que es la inflación subyacente. Ambos materiales subieron como consecuencia del aumento de precio en la electricidad y también los combustibles. ¿Y qué pasado? Pues que en septiembre ambos, la luz y las gasolinas, han bajado, pero el resto de productos apenas lo han notado, Marta.
Sí, prácticamente ha subido todo, ¿no? Eso lo refleja, como dices, la inflación subyacente es la que excluye alimentos frescos y energía, lo que es más volátil, lo que puede depender más de una coyuntura determinada, que apenas se moderó. Dos décimas quedó en el 6,2%, pero también se percibe un cambio de tendencia. Antonio Sanabria, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, COPE.
Es un 6,2 anual, pero la parte positiva es que por primera vez desde 2021 este dato de la inflación subyacente, es decir, descontado productos energéticos y alimentos frescos, es menor que el mes anterior. Son dos décimas menos.
Sí, pero ese IPC subyacente está triplicando el límite del 2% que pone Bruselas y está lejos de unos salarios que están subiendo ahora mismo a un ritmo medio del 2,6%.
Seguimos perdiendo poder adquisitivo. Gracias, Marta. Y una clave más para entender la moderación del IPC en septiembre. ¿Sabes lo que es el conocido como efecto escalón? Mira, es fácil. Ahora mismo estamos comparando el nivel de precios con los que teníamos en septiembre del año pasado. Y en ese mes de 2021 fue justo cuando los precios empezaron ya a subir de forma desmesurada. Lo hicieron al 4%. Por tanto, estamos comparando con precios que ya estaban altos. Es decir, si tienes que subir al piso 10 y empiezas directamente en el cuarto, pues tienes que subir menos metro. Esto es lo que pasa con el IPC y eso explica también la moderación que hemos tenido en el pasado mes de septiembre. Pues analizado el problema, vamos a intentar seguir buscando soluciones. El gobierno es verdad que ha anunciado medidas para ayudarnos a pagar la luz y el gas por valor de 3.000 millones de euros y destinadas, dice Moncloa, al 40% de los hogares. Pero una cosa es pagar menos y otra es ahorrar. ¿Sabes que en España 8 de cada 10 edificios y viviendas siguen siendo ineficientes? Ruth nos ha contado lo que hizo para poner solución en su casa.
Nosotros cambiamos las ventanas hace alrededor de 8 años. Son ventanas de doble acristalamiento con rotura de puente térmico y oscilobatientes. Solo con este cambio ya notas bastante que se reducen las facturas de gas o electricidad. También hace 2 años pusimos aislamiento térmico de SATE en la fachada. Con eso las facturas también bajan considerablemente, tanto en invierno como en verano. La casa está muy bien aislada y no necesitas casi ni poner la calefacción ni el aire acondicionado.
Claro, así dicho suena muy bien, pero hay que hacer cuentas antes de cambiar todos estos sistemas. Por ejemplo, el aislamiento térmico de la fachada de una vivienda de 80 metros cuadrados podría costarnos entre 6.500 y 12.500 euros, dependiendo del sistema. Si además cambias las ventanas, tendrás que calcular unos 400 euros por cada una. ¿Pero estos cambios ahorran mucho? Pues sí, porque las empresas de eficiencia energética calculan un ahorro de hasta el 50% en la factura de energía. Pero ¿cuándo nos empieza a salir rentable? Pues ahí precisamente está la clave. Eso depende mucho de dónde vivas, porque en cada comunidad autónoma las ayudas para cambiar ventanas, calefacciones o aislamiento son completamente diferentes. Así que pueden pasar entre 7 y 10 años para rentabilizar todos estos cambios o la instalación de placas solares. Y cada vez somos más los que usamos nuestra voz para buscar cosas, conocer qué tiempo va a hacer mañana, poner una música o incluso llamar también a nuestro jefe. Siri, Alexa o el asistente de Google nos hacen la vida un poquito más fácil, pero ojo con las estafas por voz porque son ahora mismo mucho más comunes de lo que creemos. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Pues así es, Pilar, buenas tardes. Las últimas tecnologías nos acercan a ese futuro gracias a nuestra voz, pero también los peligros de unas posibles estafas. Una muy habitual es la estafa del CEO. Es aquella en la que el jefe te pide, por ejemplo, que pagues una factura a una cuenta en concreto. Escucha.
Buenos días. Tienes que pagar esta factura de 5.000 euros. Está en el correo. Muchas gracias.
Es un poco metálico, pero ¿podría ser la voz de tu jefe? Pues en muchos casos cuela. Es una estafa. Este es un ladrón que te va a sacar ese dinero. ¿Cómo podemos evitar este tipo de estafas? Lo contamos hoy en la tarde.
A partir de las 4 de la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, este asunto y otros muchos más, lo acabas de escuchar en La Tarde de COPE. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa, aquí ya sabes, en este viernes en mediodía COPE, ahora concretamente a esta hora de la tarde a las 2 y 17 minutos te quedas con la información local, con tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Bruselas decidió que se van a cerrar 87 zonas de pesca del Atlántico nororiental por el impacto de las artes de pesca. Don Francisco José Millán es miembro de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. ¿En España eso afectaría a qué caladeros?
Desde Cádiz hasta el Golfo de Vizcaya afecta mucho al caladero nacional español.
¿Habrá algunas especies que no se van a pescar?
Pues había incluso preocupación con un pescado tan conocido como es la merluza.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Madrid se ha despertado este viernes con un nuevo desalojo de un edificio ocupado durante más de una década, el que se levantaba en el cruce de las calles Genciana y Miosotis, en el distrito de Tetuán, conocido como La Higuera. En una operación conjunta, la Policía Nacional y la Municipal han procedido a ejecutar ese desalojo, pero no ha sido fácil. Y es que apelando a la colaboración ciudadana a través de unos carteles y un desayuno a las 6 de la mañana, los ocupas han logrado reunir a más de 30 personas a las puertas de La Higuera, la mayoría menores. Incluso alguno de esos ocupas se han atrincherado en el techo del inmueble. Finalmente, Luis Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El desalojo del edificio donde te encuentras ahora mismo se ha llevado a cabo, aunque no se han podido evitar ni las cargas policiales ni algunas detenciones.
Ha sido una mañana tensa aquí en Tetuán. A las 9:30 de la mañana, bajo un fuerte dispositivo policial, comenzaban los agentes a desalojar este edificio de La Higuera, que llevaba más de 10 años ocupado. Los ocupas, como dices, lo sabían, y desde primera hora pues han estado preparando la resistencia. Dos de ellos, de hecho, se han atrincherado en el tejado, ondeando una bandera y pidiendo a gritos el apoyo de los vecinos. Una treintena de jóvenes encapuchados, todos vestidos de negro, se han acercado hasta el lugar. Se han vivido momentos de tensión e incluso alguna carga policial. Finalmente, a eso de las 11:15, no sin dificultades, los agentes conseguían desalojar el inmueble por completo. En total, hay 15 detenidos, 8 hombres y 7 mujeres que vivían en su interior. Hay que recordar que se trata de un edificio que ya estaba en el punto de mira de los agentes. Ya el pasado año se intentó desalojarlo, pero los ocupas esa vez sí pudieron evitarlo. Hasta hoy, cuando ha sido ya por fin devuelto a su propietario. Entre los vecinos, pues digamos que se alegran de que se hayan marchado, pero con la boca pequeña, unos por miedo y otros porque simpatizan con ellos. Carmen, que vive justo al lado, nos contaba eso, que bien, pero que ellos no causaban problemas.
A ver, ellos no se han metido con nadie en todo el tiempo que han estado. Y con una chiquita maja, una chica joven y tal, no, que en mi casa, digo, no es tu casa, esta casa tiene dueños. Al principio bebían unos, luego vinieron otros y iban y venían. Los dueños eran unos señores ya mayores, eran hermanos, luego pasaron a sobrinos, yo les llamé y tal para decir que es que se habían metido, pero aquí no se ha podido hacer nada.
Y ahora, Luis, ¿cuál es el futuro de ese inmueble?
Bueno, pues los planes del propietario pasan por construir en la parcela un bloque de viviendas. De hecho, pues ante el miedo a que volviera a ser ocupado, pues tras ser vaciado han llegado los operarios y, custodiados por los agentes, se han puesto a derribarlo. Ahora mismo, de hecho, hay una excavadora aquí lista para echarlo abajo en cualquier momento. Se trata, Pilar, de un edificio de 2 plantas a modo de casa unifamiliar, con una fachada bastante bonita, por cierto, de estilo neo-mudéjar y construido en 1925. Su interior, eso sí, la verdad es que presenta un estado bastante lamentable. Hemos podido ver pues, sillones, botellas rotas. Bueno, imagínate la de basura que había ahí después de 10 años ocupado. En los balcones, además, habían colocado una especie de concertina casera. Pues de ellas cuelgan también varias pancartas en las que se lee Higuera resiste. Bueno, pues esa resistencia ha terminado hoy porque en horas lo único que va a quedar aquí va a ser un solar.
Gracias, Luis. Todo esto en un viernes de buen tiempo en Madrid, con más sol que nubes y con máximas que suben hasta los 25 o 26 grados. Así se presenta también el fin de semana, con valores más primaverales que otoñales. Disfruta porque a partir del lunes la previsión dice que vuelve la lluvia y a partir del miércoles la esperada ya bajada de los termómetros. 2:23, momento de ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora aumenta el tráfico, especialmente en la salida sur de Madrid, por la A3 en Rivas y la A4 en Butarque y Pinto. También de entrada por la zona norte en la autovía de Burgos, la A1, encontramos circulación lenta en Alcobendas y Las Tablas. Ya en la M40, jornada bastante tranquila, pero algo de dificultades en Coslada, en ambas direcciones, y en la zona de Monte Carmelo, en los túneles del Pardo hacia la autovía de A Coruña. En ese enlace hacia la A6, en la M50, en Las Rozas, también vamos a encontrar a esta hora la las retenciones habituales de los viernes. Mucha precaución de cara al fin de semana. Se prevé, como es habitual, que aumenten los desplazamientos.
Y hoy tenemos un acto en favor del pueblo ucraniano en Madrid, una marcha que va a terminar en la explanada de la Catedral de la Almudena. Enseguida te cuento más detalles.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
¡Mira qué bien! En Unide celebran su aniversario. Unidersario le llaman. Sortean cientos de regalos y tienen precios tan buenos como estos.
Hasta el 19 de octubre, café molido mezcla Unide de 250 gramos, 1,19.
Participa y gana. Mejor y más cerca.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
233 son los días que llevamos de la guerra entre Rusia y Ucrania, con los ataques a la capital Kiev recrudeciéndose por momentos. Este es uno de los motivos por los que la asociación Keimir, Llave de la Paz, en colaboración con la Iglesia Nuestra Señora del Buen Suceso, donde se concentra la población ucraniana cristiana de la capital, ha organizado para esta noche una marcha por la paz. Mamen Vizcaíno.
La cita a partir de las 9:30 en la explanada del teleférico y de ahí a la Catedral de la Almudena, donde habrá un responso por los fallecidos en la guerra y una oración por la paz. Los participantes serán recibidos además por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro. Marcha por la paz a la que asistirán familias ucranianas como la de Ana, en un momento en el que se han recrudecido los combates por todo el país.
Ucrania necesita paz mucho, porque más importante es vida de gente, porque como se puede reconstruir todo, pero no se puede recuperar vida de gente. Gente en Ucrania no muere más, que es cosa más importante, vida de cada persona.
Para simbolizar ese gesto por la paz, los organizadores piden a los que vayan que se hagan ver. Fernando Antolín es el portavoz de la asociación Keimir.
Pensamos pues ir con algún tipo de iluminación, o bien velas o bien teléfonos, porque como va a ser de noche, bueno, pues creo que va a ser bonito ver una especie de procesión de mucha gente que va a ir pues eso, con esa vela o esa luz, intentando llamar la atención de que la paz es importante y es necesaria.
No es la primera ni será la última iniciativa a favor de esa paz que tanto deseamos.
Y una noticia que acabamos de conocer: el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha decidido archivar la causa contra los expresidentes regionales, Esperanza Aguirre e Ignacio González, por la supuesta existencia de una caja B en el Partido Popular de Madrid. No considera probada su participación en el caso Púnica. Sí manda a juicio al exconsejero Francisco Granados. Tras 6 años de investigación, también quedan exonerados otros altos cargos de esa época, como Lucía Figar y Salvador Victoria.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde el 17 de octubre, protégete doblemente ante la gripe y el COVID. Si tienes más de 60 años o perteneces a algún grupo de riesgo o eres personal sanitario y sociosanitario, pide cita en tu centro de salud o punto de vacunación. En la web de la Comunidad de Madrid podrás informarte del plan de vacunación de refuerzo de la gripe y el COVID. Comunidad de Madrid.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Cuando crees que conoces Cabify, pero te enteras de que puedes colaborar con flexibilidad mientras rentabilizas al máximo tu licencia con nuevas comisiones reducidas en una app 100% española con la tecnología más innovadora, te das cuenta de que no conocías Cabify. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de ganar al volante.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Y la Policía Nacional ha detenido a 5 personas y desmantelado 2 importantes puntos de venta de sustancias estupefacientes en la capital, en concreto en los distritos de Centro y Carabanchel. Los agentes han intervenido, además de droga, dinero en efectivo, básculas de precisión y varios útiles para preparar las dosis. En el caso de la vivienda de Carabanchel, se encontraba situada frente a un centro educativo y a escasos metros de un parque infantil. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
La verdad que ahora mismo da miedo pasar por el supermercado y hacer la compra, porque si echas la vista atrás y comparas los precios, te dan ganas de salir corriendo, pero pues la compra hay que hacerla, aunque sea cogiendo solamente lo imprescindible, lo que necesitas en el día a día, prescindiendo de algunos productos, los más caros, buscando ofertas y renunciando a algún que otro capricho. Menos mal que en septiembre hemos pagado un poquito menos en la factura de la luz y que el transporte nos ha salido gratis con el abono de cercanías. Esta situación es la que recoge el Instituto Nacional de Estadística en el dato del IPC definitivo del pasado mes, de septiembre, que hemos conocido esta mañana. El mes pasado cerró con una tasa del 8,9%. Una décima menos de lo que el organismo había previsto en el dato adelantado hace solo unos días, y 1,6 puntos menos que en el mes de agosto. ¿Y esto a qué se debe? Pues básicamente a dos componentes: la electricidad por un lado y por el otro los transportes. Dos componentes que, por cierto, no han bajado como tal, sino que los hemos intervenido, topando el primero y bonificando el segundo. La electricidad tiene en concreto un 80% de responsabilidad. A pesar de que siga siendo hasta un 20% más cara que hace un año, se ha moderado con respecto a los últimos meses, y en esto, lógicamente, pues ha influido el tope al gas. El otro factor han sido los transportes. Con la entrada en vigor de los abonos gratis para cercanías y media distancia y las bonificaciones aplicadas por las comunidades autónomas para autobuses, metros y tranvías, los transportes se han abaratado en septiembre. Por ejemplo, un 18% ha bajado el metro en el último año. Vemos que un 6,6% el tren y un 12% lo ha hecho el autobús. Sin embargo, los precios de los alimentos, aquí la cosa cambia, siguen disparados. Hasta un 14,4% acumulan de subida con respecto al año pasado, en el que ya es el mayor incremento desde 1994, que es cuando arranca la serie histórica. Es decir, 28 años sin ver una subida semejante del precio de la cesta de la compra. Tampoco te descubro nada que tú no veas cada día en el supermercado o en el mercado o en la tiendita del barrio a la que vas a hacer la compra. Los productos básicos que todos necesitamos son los que más suben. Los aceites son un 65% más caros que en septiembre del año pasado. La leche, un 25%. Los huevos, un 23%. Los yogures, un 19%. El pollo, un 18%. Legumbres y hortalizas, más de un 17%. Y el pan se ha encarecido casi un 15%. ¿Y qué pasa? ¿Qué hay con la inflación subyacente? La inflación que no tiene en cuenta el precio de los alimentos no elaborados ni la energía. Pues que se modera por primera vez en 15 meses, pero mucho menos que la otra, tan solo 2 décimas, hasta el 6,2%. Este dato, que como siempre te decimos es en el que más se fijan los economistas, refleja el efecto contagio de la subida de precios al conjunto de nuestra economía. Normalmente, tanto los alimentos frescos como la energía tiran hacia arriba del índice, pero si sube el resto, ahí se ve que la inflación es no ya endémica, sino pandémica, generalizada, con los peligros que esto conlleva de empobrecimiento para todos. Pues además de esta, hay otras 3 noticias destacadas a esta hora que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. La última hora en los tribunales. El juez saca a Esperanza Aguirre e Ignacio González del caso Púnica.
Es una noticia que acabamos de conocer, sí. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, archiva así la investigación sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid en el caso de los 2 expresidentes de la comunidad, Esperanza Aguirre e Ignacio González. Sí ve indicios para sentar en el banquillo a Francisco Granados, el que fuera secretario general del PP de Madrid, y a otras 7 personas.
Y hoy también te estamos contando la estrategia de Moncloa para recuperar la calle.
¿Qué pasa? pasa por presentar a un Pedro Sánchez más combativo y también más a la izquierda. Según ha sabido COPE, el equipo de presidencia está convencido de que los españoles reconocerán en las urnas la labor del Ejecutivo. Eso piensan gracias a las medidas como el plan de ayudas energéticas presentado ayer en el Congreso.
Y dos activistas lanzan sopa de tomate sobre los girasoles de Van Gogh.
El cuadro, valorado en más de 80 millones de dólares y que se encuentra en la National Gallery de Londres, está protegido por una pantalla de cristal. Las dos activistas han arrojado sopa de tomate mientras lanzaban consignas, preguntándose si merece más la pena proteger una obra de arte o alimentar al mundo. Dicen algo así como que ¿qué merece más la pena, el arte o la vida? ¿Esto vale más que la comida, más que la justicia? Bueno, Pilar, pues no es la primera vez que ocurre algo así en los últimos meses, desde luego.
Gracias, Ángel. Y estamos también pendientes de la búsqueda de ese chiquitín, de ese bebé secuestrado ayer en un aparcamiento del monasterio de Piedra, en Zaragoza. Tenemos noticia de última hora porque el bebé ha sido localizado. COPE Zaragoza, Ana Abad.
Sí, ya han sido localizados y detenidos el padre y el abuelo del bebé secuestrado ayer en el parking del monasterio de Piedra. Han sido detenidos los dos junto a un amigo en la localidad madrileña de Parla. Han sido algo más de 20 horas de búsqueda por parte de la Guardia Civil, que ha conseguido dar con ellos en esta localidad madrileña. El bebé también ha sido localizado y se encuentra en perfecto estado, según nos cuenta la Guardia Civil.
Pues esa es la noticia, afortunadamente. Esa bebé, esa chiquitina, se encuentra bien. Gracias, Ana. Y a partir de las 3 de 5, Munilla, los deportes, hablaréis lógicamente del clásico y de la jornada de liga.
Buenas tardes, Pilar. Sí, vamos a escuchar además a Joan Laporta, que acaba de hablar en Barça Televisión y que ha reconocido que la Champions ha sido un golpe bajo, pero que siguen confiando totalmente en Xavi. Vamos a contar, como decías, la última hora del clásico del domingo, con Courtois muy dudoso, aunque todavía no descartado, y con Koundé posiblemente titular en el Barcelona. Tenemos también la previa del resto de la jornada de liga y el repaso a otra gran jornada europea de Betis, Real Sociedad y Villarreal. Vamos a recordar la victoria del Barça en el clásico de la Euroliga de baloncesto y a contar también cómo han comenzado las motos en Australia, donde recordamos que el domingo Ethan Guevara puede ser campeón del mundo de Moto3.
Hogar de cuatro miembros que ingresa al año menos de 9.500 euros. Ese es el baremo utilizado para medir la pobreza que ahora mismo en España, tras la pandemia y con la crisis actual de los precios, mantiene al 20% de la población en riesgo. Repuntan las colas del hambre, como la del Banco del Bebé de la Fundación Madrina en la Plaza de San Amaro en Madrid, donde está ahora mismo Marilyn. Marilyn, ¿por qué has tenido que ir allí a pedir ayuda?
Mira, yo estoy en esta cola pidiendo ayuda porque pues tengo dos niños pequeños, estoy ahora mismo, me he quedado sin trabajo y pues vengo a pedir ayuda para los alimentos, para los niños y para mí.
Dos niños pequeños, Marilyn, y me imagino que muchísimos gastos también, claro.
Estoy sola con los dos niños, soy madre soltera y pues claro, necesito ayuda porque también pago un alquiler, los servicios, el comedor de los niños, todo el abono transporte, porque mis niños también utilizan el abono transporte, yo también, todo eso.
Marilyn,
alimentos, todo.
Tú empezaste a ir a este banco desde que empezó la pandemia, pero recuperaste después el trabajo y pudiste dejar de ir allí a por las ayudas. Sin embargo, ahora con la crisis actual te vuelves a quedar en paro y tienes que volver. ¿Cómo te ayudan allí, en el Banco del Bebé?
Vamos por alimento. Hay asesoría legal, médico, pediatras. Ahorita están haciendo cursos, que voy a hacer también unos cursos. Aquí te ayudan de todo, para bautizos, primera comunión, búsqueda de trabajo, todo, todo, asesoría en todo lo que tú necesites.
Recibís ayuda de todo tipo, pañales, leche, potitos, una ayuda más que necesaria ahora mismo con la inflación que tenemos. Supongo que es más difícil poder comprar algo de comida por tu cuenta ahora.
Ahorita está impresionante, ahorita ya no se puede ir a comprar porque todo está carísimo, los alimentos tienes que echar mano a las cosas que estén un poquito mejor y sin de precio, porque es que no alcanza el dinero, no alcanza.
Gracias, Marilyn, por tu testimonio. Que vaya todo lo mejor posible. No alcanza, nos decía Marilyn, y hoy allí, en esa Fundación Madrina, constatamos también que esta situación vuelve a ser cada vez más común. A los voluntarios les sorprende, sobre todo, que está cambiando el perfil. Antes eran mujeres de mediana edad, y ahora hay una tendencia de mujeres mucho más jóvenes. Hay también muchas ucranianas que han llegado a España debido a la guerra. Y eso que, curiosamente, mirando los datos del informe sobre pobreza y exclusión social que se han presentado hoy, se pueden sacar algunas conclusiones positivas. Ana Palacio, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y es que a pesar de la inflación y de la crisis actual, estamos mejor de lo que se esperaba. Podría ser todavía peor.
Sí, el aumento de la pobreza este año es significativo, pero es cierto que las medidas puestas en marcha durante la pandemia para paliar la crisis, medidas por ejemplo como los ERTEs, han conseguido frenar algo esas cifras. Sin ellas, la pobreza se elevaría un punto por encima de lo que tenemos ahora. Es decir, esas medidas salvaron a 1,5 millones de personas de entrar en situación de pobreza. Aún así, como decíamos, el panorama no es esperanzador. Casi la mitad de los españoles tienen problemas para llegar a fin de mes. Y desde el año 2018 los pobres son cada vez más pobres. Hay un 10% de familias, unas 5 millones de personas, que viven en situación de pobreza extrema, es decir, con menos de 5.500 euros anuales para sobrevivir. Y las más castigadas son las familias con hijos.
Gracias, Ana. Pues la pandemia convirtió en pobres a 319.000 personas. Hay medidas que han funcionado, es verdad, pero la vulnerabilidad que dejó la pandemia sumada a los altos precios actuales pues hacen insostenible el día a día de muchísimos, muchísimos hogares en España. El riesgo de pobreza alcanza ya al 20% de nuestra población. Y hoy nos felicitamos porque ha bajado la electricidad un 17% respecto al año pasado. Han bajado también los combustibles líquidos en algo menos de un punto y también el gas está en el mismo nivel exactamente que en septiembre de 2021. Las medidas de alivio energético van haciendo efecto y abaratan nuestra factura y eso ha tirado de la inflación para abajo. Por eso te decía al inicio, el IPC definitivo del pasado mes de septiembre se ha moderado, se ha quedado en el 8,9%. ¿Cuál es el problema? Pues que en el caso concreto de los combustibles, en las últimas semanas, el precio está repuntando, está volviendo a subir. Comprobamos surtidores en plena gasolinera. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos, Susana, ¿cuánto repostamos hoy a las puertas del fin de semana?
Pues estamos viendo el gasoil a 1,99 y la gasolina a 1,78. Así que llenar un depósito de gasoil de 55 litros nos cuesta 98 euros y teniendo en cuenta ya el descuento de los 20 céntimos. Si es de gasolina, pagaremos 87. Se ha reanudado la escalada de precios después de varias semanas a la baja, aunque la semana pasada el gasóleo ya había empezado a subir. Y lo que ocurre, lo que nos cuentan aquí, es que muchos consumidores no entienden que la repercusión del precio del petróleo, si baja, no se traslade inmediatamente a las gasolinas.
Y hartan de decirnos que unas veces que sube cuando sube y que baja cuando baja, pero la realidad es que los consumidores no lo vemos así.
El coche, o sea, lo uso lo menos posible porque la gasolina está carísima.
Es que este aumento de precio, Pilar, se produce tras el anuncio de los países productores de que van a recortar el suministro, aunque verdaderamente ese recorte no se va a producir hasta noviembre. Y esto es lo que se conoce como efecto cohete, es decir, el precio sube inmediatamente y es contrario al llamado pluma, que significa que la gasolina no se abarata de manera inmediata ante la bajada del coste del barril.
Vamos, que sube muy rápido, pero a la hora de bajar la cosa ya cambia, va mucho
así
más lenta.
Es.
Gracias, Susana. ¿Sube el combustible, pero lo va a seguir haciendo? Pues sí, sobre todo en el caso del diésel. Nacho Rabadán es director general de la Confederación de Estaciones de Servicio.
Además, es el combustible de las calefacciones y además se puede agravar de cara al más crudo invierno cuando en febrero entre previsiblemente en vigor el embargo a la importación de productos petrolíferos rusos. Sí, la situación puede ir a peor.
Y también le hemos preguntado por qué afecta esta subida más al diésel que a la gasolina.
Ya venimos alertando desde hace mucho tiempo que teníamos un problema de escasez de diésel en Europa. Europa todos los días está corta de gasóleo en 1,3 millones de barriles, lo que hace es que suba el precio.
Y te cuento más cosas, porque España se ha quedado fuera por el momento del escudo europeo antimisiles, el plan impulsado por Alemania y al que se han sumado ya 14 países de la OTAN, además de Finlandia. Hoy, esta mañana, ha estado en Herrera en COPE la ministra de Defensa, Margarita Robles, que no descarta, ha dicho, que nos sumemos a este plan un poquito más adelante.
Los países que pertenecemos a OTAN tenemos ya esa protección. Esta es una, bueno, es una opción que toma Alemania dentro del ámbito de sus inversiones y que, como decía antes, países geográficamente más próximos a Rusia pues han decidido estudiarla. España, Francia, Portugal e Italia, en el momento actual, entendemos que con la protección que hay es suficiente.
Evidentemente, a quien más interesa ese escudo es a los países que más cerca están de Rusia y por eso estos países se han sumado rápidamente al plan de Alemania. En suelo ucraniano, mientras tanto, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Rusia trabaja en la evacuación de la ciudad de Jersón, una de las zonas anexionadas hace un par de semanas.
Sí, el avance de las fuerzas ucranianas en el sur ha obligado a las autoridades prorrusas de la región de Jersón a comenzar la evacuación de civiles. El gobernador prorruso de esta región, Vladimir Saldo, ha justificado la decisión señalando que sufren continuos ataques con misiles, pero los servicios de inteligencia británicos creen que pueden estar anticipándose a la posibilidad de que los combates lleguen a la ciudad de Jersón, capital de la región del mismo nombre que está en poder de Rusia. El primer grupo de civiles evacuados llegará hoy a la región rusa de Rostov. Según la agencia de noticias TASS, en las últimas semanas las fuerzas ucranianas han recuperado el control de 75 poblaciones en la región de Jersón, en el sur, y han tomado 7 localidades en la región de Lugansk, en el este.
Gracias, Manu. Pues enseguida, a las 3, un nuevo repaso a toda la información. Actualizamos toda la información. Ahora, en mediodía, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, y en facebook.com/mediodiacope.
Atención, solo 4 días, super tecnoprecios en El Corte Inglés. La mejor oportunidad de llevarte lo último con un 15%. Y las ventajas de los tecnoprecios:
televisores, lavadoras, tablets, ordenadores, móviles, aspiradoras.
Super tecnoprecios.
Con entregas incluso en 2 horas.
Super tecnoprecios.
Solo hasta el domingo 16, en tienda web y app del Corte Inglés.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Eso. Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Atento si tienes previsto, aprovechando el buen tiempo, salir este domingo a cenar a alguna de las muchas terrazas que hay por el centro de Madrid capital. Y es que desde ese día, 16 de octubre, tienen que echar el cierre a las 11 de la noche. Hasta el 15 de marzo, esa será la hora de terminar de servir en la calle. Es decir, que desde antes tienen que haber despejado ya a los clientes y recogido las mesas y sillas. Una medida que va a afectar a 9 de cada 10 terrazas de esa zona de protección acústica de centro, porque este nuevo horario de cierre no les permite dar cenas. También la mayoría de ellas asume que tendrá pérdidas económicas de entre el 10 y el 20% por esta medida que, te recuerdo, puso en marcha el gobierno de Manuela Carmena en 2019. Medida que no se revisará al menos hasta el año 2024. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Intuyo que los hosteleros afectados con los que has hablado no es que estén excesivamente contentos con este nuevo horario.
Pues sí, porque dicen que estamos en Madrid, todavía hace buen tiempo, con festivos y puentes a la vista, y cerrar una terraza a las 11 de la noche y que a esa hora esté ya recogida supone que no puedan recibir clientes más allá de las 10 y tener que suprimir el servicio de cenas, algo que supone el 25% de la facturación. Gustavo Goicochea es el encargado del restaurante La Tía Cebolla.
Porque nos están quitando un montón de horas de terraza. Primero teníamos hace un par de años hasta las 2 de la mañana. Después pasó a la 1 y ahora a las 11, obviamente nos quita un montón de horas, que es la hora donde más gente se sienta a comer en la terraza, porque es donde están en ese momento.
Por eso piden que se amplíe ese horario hasta las 12 de la noche. Juan José Blardoni es el director general de Hostelería Madrid.
Pensamos que se podría, bueno, se podría gestionar, se podrían buscar fórmulas para que realmente pudiéramos prestar esos servicios, y pedimos nada más que sea hasta las 12 de la noche. Creo que es algo lógico y que, bueno, pues ahora mismo con el buen tiempo que hace, pues creo que además es necesario.
Considera que la zona centro es muy amplia, habría que estudiar caso por caso.
En los que no sea posible porque haya terrazas concretas o acumulación de terrazas que aconsejen el que no haya esta ampliación, se pueda adoptar de manera individual. Pero claro, un distrito tan grande con tantos barrios como es todo el distrito centro, no se puede mantener un horario tan inflexible como el de las 11 de la noche.
Claro, luego Belén está el otro punto de vista, el de los vecinos, aliviados por este adelanto en el cierre, y avisan, si hay algún cambio desde el ayuntamiento con esta medida, irán a los tribunales.
Los vecinos, como dices, lo tienen muy claro, no van a consentir que se vulnere la ley y van a luchar hasta el final para que se protejan sus derechos. Las terrazas generan ruido mientras permanecen los comensales y cuando se marchan también, con las conversaciones de esas de despedida. Han sido muchos años de lucha y ahora no van a consentir que se vulnere su derecho al descanso. Lo ha dicho en COPE Saturnino Vera, que es de la Asociación de Vecinos de Las Cavas.
Creo que es un despropósito pedir más horario cuando además esto no es cuestión de que se lo den o no se lo den. O sea, hay una ley del ruido que hay que cumplir, y lo que dice es que a partir de las 11 de la noche no se pueden superar los 45 decibelios. Lo estamos superando durante todo el verano, toda la primavera y demás, y por unos meses que cierren a la hora en la que tendríamos que estar todos, si no durmiendo, por lo menos ya intentando relajarnos para dormirnos, ya es bastante concesión para los hosteleros.
Y para la tranquilidad de esos vecinos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha explicado que habrá que ayudar a la hostelería, pero no ampliando los horarios, y que cualquier medida que se tome será siempre protegiendo el descanso de los vecinos.
Gracias, Belén. Veremos en qué queda esta lucha del cierre de las terrazas. De momento, ya lo sabes, a partir de este domingo, las zonas de protección acústica de la capital pues deberán estar cerradas a las 11. Las terrazas, para enfado de los hosteleros y, sin embargo, para tranquilidad de todos los vecinos. Y enseguida nos vamos a la plaza del fotógrafo Robert Capa, en Entrevías. Allí están a punto de terminar las excavaciones para recuperar las casas originales fotografiadas por este conocido reportero húngaro.
Si buscas una experiencia única, emocionante e irrepetible, solo es posible en Madrid, la capital de los musicales con mayor oferta teatral, el único destino que lo tiene todo. Ven al teatro. Vive Madrid. Patrocina Ayuntamiento de Madrid. Colaboran El Corte Inglés y Aptem.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos
tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados. Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ha sido como convertirse en Indiana Jones, pero en Vallecas. El próximo lunes concluye en la Plaza Robert Capa la excavación arqueológica del CSIC, que está sacando a la luz toda la historia de las chabolas que se montaron allí en la posguerra sobre los edificios destruidos por los bombardeos y que inmortalizó este conocido reportero húngaro. Nos vamos hasta ese punto de Vallecas a ver cómo van esos últimos trabajos. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Es como la Atapuerca del siglo XX. Un millar de objetos han aparecido aquí, en la Plaza Robert Capa, en dos semanas de excavación arqueológica. Muchos son juguetes infantiles, como chapas, canicas o coches de plástico. Alfredo González, arqueólogo del CSIC.
El objetivo del proyecto era documentar los edificios que fueron bombardeados en la Guerra Civil y después todas las vicisitudes de este solar hasta el año 75, que se demolieron las infraviviendas que había en el lugar. Lo que hemos podido documentar han sido tanto las ruinas de los edificios bombardeados como las chabolas que se fueron adosando a ellos a partir sobre todo de mediados de los años 50.
Carlos fue uno de esos niños que vivió aquí en esas chabolas.
Ahí había una chabolita de 12 metros cuadrados y vivíamos 6 personas. Y cuando llovía nos sentábamos en la cama con un paraguas abierto. Pero dentro de todas las penurias y éramos muy felices.
José María Uría es uno de los promotores de esos trabajos arqueológicos. Su idea, hacer un gran museo al aire libre con todo lo descubierto en esta plaza de Robert Capa, bombardeada durante la Guerra Civil.
Y la Consejería de Sanidad mantiene para finales de octubre la apertura de los 78 puntos de atención continuada que vienen a sustituir a las antiguas urgencias extrahospitalarias cerradas con la llegada de la pandemia. No hay cambio de postura ante la amenaza de huelga de los 5 sindicatos sanitarios de la región que consideran que este modelo empeora las condiciones laborales de los 700 médicos, enfermeros y celadores que van a trabajar allí. Unas críticas que extrañan al consejero Enrique Ruiz Escudero.
Que resulta sorprendente que los sindicatos tengan actitud después de 3 mesas sectoriales donde las 2 primeras no realizaron ningún tipo de crítica al respecto. Nuestra postura es siempre de mano tendida, siempre lo hemos dicho, vamos a tratar de seguir avanzando.
Por tanto, y pese a la huelga indefinida puesta sobre la mesa, el 24-25, esos 78 PACs abrirán una semana de prueba para ver si hay que hacer ajustes o modificaciones y el lunes 31 lo harán ya de manera definitiva.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si te gusta disfrutar de la vida, prepárate para lo que se avecina en Yamóvil, porque solo este mes podrás disfrutar de nuestros descuentos más locos. Bajamos el precio en cientos de coches. Busca tu vehículo y llévate una gran sorpresa. Yamóvil, el concesionario de las oportunidades.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Ahora es el momento de cambiar tus ventanas. Instala Ventanas Recar. Aprovecha las ayudas de los fondos europeos Next Generation. Conseguirás hasta un 60% de subvención. En Ventanas Recar te las tramitamos. Nunca ha existido una ayuda igual. Con Ventanas Recar ahorrarás mucho dinero y energía. Infórmate en ventanasrecar.es.
Los precios han bajado en Madrid durante el pasado mes de septiembre, un 0,4% según los datos conocidos hoy. Pero si miramos y los comparamos con los de hace un año, esos precios han subido un 7,8%. ¿Qué es lo que más ha subido en este último año en Madrid? Pues los alimentos y bebidas no alcohólicas, más de un 14,3%, y la vivienda casi un 11,5%. Sigues en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
El giro que Pedro Sánchez ha dado a la política española en el Magreb está trayendo no pocos quebraderos de cabeza. El acercamiento a Rabat en el conflicto sobre el Sáhara Occidental está muy lejos de ser una luna de miel. A los problemas en las relaciones estratégicas con Argelia se suma ahora el escrito del gobierno de Marruecos dirigido al alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, en el que afirma que Melilla sigue siendo un presidio ocupado y por este hecho no podríamos hablar de fronteras sino de simples puntos de paso. Aunque posteriormente un alto funcionario anónimo marroquí matizó lo escrito diciendo que Marruecos sí tiene fronteras terrestres con España, está claro que Marruecos no pierde oportunidad en los foros internacionales para negar la soberanía española de Ceuta y Melilla. El presidente Sánchez ha reiterado en el Congreso que la soberanía española de Ceuta y Melilla está fuera de duda, pero su cambio de política en el Sáhara no ha movido un milímetro a la invariable tesis marroquí. Del acordado entre Sánchez y Mohamed VI sabemos todo lo que beneficia a Marruecos, pero no percibimos ningún beneficio claro para España. Lo que Sánchez tendría que exigir por los canales diplomáticos ordinarios es un mínimo de lealtad. Una lealtad que pasa por recordar que la soberanía española de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no está en duda por historia, por presente y por derecho.